COPE Cantabria.
Estar informado.
Consignas como esta se han escuchado hace escasos minutos en el centro de Santander, donde un grupo de vecinos de Castrurdiales, Cartes y otros municipios cántabros se han concentrado alrededor de las 7 de la tarde frente a la delegación del Gobierno en Cantabria. Han cortado la calle Calvo Sotelo frente a Correos para protestar por la llegada de menores extranjeros no acompañados a sus municipios. Te recuerdo que el Gobierno de Cantabria ha habilitado hace escasas semanas dos centros de acogida para menores extranjeros, uno en Cartes y otro en Castro. Todo por orden del gobierno de Pedro Sánchez a través del reparto de menores migrantes que se ha llevado a cabo entre las comunidades autónomas. En esa concentración ha estado COPE Cantabria y allí se podían ver carteles con lemas que decían «No es racismo, son estadísticas» o «Remigración ya». Unas consignas que también han gritado cerca de un centenar de personas. Entre ellas se encontraba la portavoz de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, que ha criticado tanto al gobierno de Cantabria como al ejecutivo de Sánchez.
¿Quiénes son estos indocumentados que van a colocar en estos municipios? ¿Qué antecedentes tienen? ¿Van a obligar a los vecinos, a las hijas de los vecinos, a convivir con estos ilegales? ¿Van a informar a los vecinos de qué antecedentes tienen? ¿Van a informar de algo? Los cántabros, los españoles, tenemos derecho a saber a quiénes están ubicando en nuestros barrios y en nuestros municipios.
Por cierto, durante la concentración, los vecinos en contra de los centros de acogida han tenido que vérselas con grupos de ultraizquierda que se han enfrentado gritando en contra del racismo. Eso sí, no ha ocurrido nada reseñable gracias a la presencia de agentes de la Policía Nacional. Buenas tardes, soy Juan Envidurzola. A las 7 y 52 minutos tenemos una apacible tarde en Santander con 12 grados de temperatura, lo mismo para el resto del territorio, salvo por Reynosa y zonas más altas que no bajan de los 9 grados. Ahora quédate conmigo en la linterna de COPE Cantabria y ponemos el foco en más noticias de este jueves 12 de marzo. La Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente han alcanzado este jueves un preacuerdo para la mejora retributiva de los profesores de Cantabria. El preacuerdo recoge una subida salarial que llegará a los 180 euros mensuales en 2029, incluyendo el IPC, y un incremento del importe de los sexenios. Para que me entiendas, esta mejora retributiva podría alcanzar, en el mejor de los casos, los 338,60 euros mensuales. El consejero de Educación, Sergio Silva, ha valorado de manera muy positiva este preacuerdo y ha asegurado que desde que supo que iba a poder contar con los 17 millones de euros que incluían los nuevos presupuestos, se abrió la oportunidad de hablar con las agrupaciones de profesores y cumplir su compromiso con los 8.500 docentes de la enseñanza pública de Cantabria. El consejero ha asegurado que les ha llevado mucho esfuerzo alcanzar este preacuerdo.
Creo que es un hecho insólito, casi histórico, teniendo en cuenta que hace 18 años no se firmaba un gobierno un acuerdo de subida salarial en la educación de Cantabria. Hoy, 12 de marzo del 2026, lo hemos logrado con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, dejándonos muchas cosas por el camino.
Todas las organizaciones sindicales se han mostrado predispuestas y se espera que el acuerdo definitivo se pueda firmar la próxima semana, cerrando así un capítulo que se ha prolongado durante casi 18 meses y tras 13 reuniones y varias huelgas educativas. Cuento también que ya son 3 las familias afectadas por la tragedia de la pasarela del Bocal, las que se han personado en la causa judicial abierta por este suceso. Según han confirmado a COPE fuentes judiciales, estas 3 familias, personadas como parte perjudicada, se suman al ayuntamiento como interesado y también a la por ahora única investigada, la agente de policía local que atendió un día antes la llamada de alerta del 112 y no gestionó la incidencia. Por ello, el ayuntamiento, y en base al informe que solicitó a la jefatura del cuerpo, aprobó abrir un expediente disciplinario a esta gente, aunque se ha suspendido la tramitación del mismo hasta que haya resolución judicial sobre el asunto. Después de lo ocurrido, la agente no está en su puesto de trabajo y se encontraría de baja laboral por el suceso. En unos segundos hablamos de las listas de espera en las residencias de Cantabria.
A las puertas de una de las celebraciones más esperadas, el grupo Seficosa les invita a visitar su exposición sobre la Semana Santa de Málaga, Sevilla y Murcia. Está ubicada en la planta baja del centro empresarial Zoco Gran Santander, en Peña Castillo, en horario de 6 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, excepto los festivos. Seficosa además presta servicios profesionales a las empresas en el asesoramiento fiscal, contable, laboral, jurídico y de auditoría.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Si eres una de las más de 700 personas mayores de Cantabria que está a la espera de conseguir una plaza en una residencia concertada, o tienes a tu padre, madre o abuelos pendientes de encontrar ese acomodo, atento porque esto te interesa. Dentro del paquete de 24 medidas que se llevarán a cabo gracias al pacto de presupuestos para 2026 entre PP y PRC, una de ellas es habilitar 200 nuevas plazas concertadas en residencias para mayores. Pero, ¿cómo se van a gestionar? Lo primero que debes saber es que, a diferencia del sistema que se empleaba en la anterior legislatura, la persona mayor o su familia es la que elige la residencia a la que quiere acudir y no al revés. Antes, si vivías, por ejemplo, en Potes, te ofertaban una plaza en Torrelavega y si la rechazabas, te excluían del sistema. Ahora no, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha explicado en COPE en qué consiste este cambio.
Nosotros lo estamos haciendo de otra forma. Una persona que vive, por ejemplo, en Santander y tiene una plaza residencial, esa persona elige la residencia en la que quiere vivir. A medida que las residencias nos pidan plazas para concertar y si hay en ese momento personas en lista de espera, se concierta.
Claro, esto provoca que haya que esperar más o menos tiempo dependiendo de la residencia que elijas. Si quieres plaza en Santander, quizá tengas que esperar 9 meses, pero si la eliges en Solares, por ejemplo, el tiempo se reduce a 2. Y si la residencia es la de Ruballo, quizá tengas plaza de un día para otro. Lo que está claro es que se necesitan más plazas y más residencias. Gómez del Río expone que pronto habrá más novedades.
Seguiremos trabajando con Ruballo y también hay uno de próxima apertura en Polanco, proyecto de Parayas en el que está previsto que se instale allí una residencia para personas mayores. Es un proyecto ilusionante en el que estamos ya trabajando con posibilidad en el futuro de una ampliación en su caso.
De las 700 personas que están en lista de espera, 507 están recibiendo una prestación de la consejería para que puedan encontrar una plaza en una residencia privada por su cuenta y que el gasto no sea tan elevado gracias a esa ayuda económica. Te hablo ahora que de otro asunto. Cuando te encuentras mareado, te duele la cabeza o sientes malestar, sueles acudir a un centro de salud. Sabes que allí van a ayudarte y revisar que todo está bien, pero ¿te has preguntado quién cuida a esas personas que se encargan de cuidarnos a nosotros? Te cuento esto porque el año pasado los trabajadores de la sanidad pública de Cantabria denunciaron 238 agresiones de pacientes, cerca de un 14% menos que el año anterior. Hablamos de agresiones en sus propios puestos de trabajo. Puedes pensar que no son muchas o que no son para tanto, pero cualquier agresión a un profesional sanitario ya es motivo de preocupación. Del total de agresiones, alrededor de 200 han sido verbales, insultos de pacientes a sanitarios, y otras 26 han sido agresiones físicas. Desde el Gobierno de Cantabria aseguran que lo que preocupa especialmente es la escalada de esas agresiones, porque la mayoría de agresores son reincidentes. Nadie ataca directamente a un enfermero, sino que es algo progresivo que empieza con un simple insulto. Óscar Fernández, director de Planificación de la Consejería de Salud, es quien se ha encargado de elaborar y presentar estos datos.
Lógicamente las agresiones físicas es una de nuestras máximas preocupaciones, pero las agresiones que son no físicas, las agresiones que son verbales, a veces son la precuela de lo que puede después ocurrir y tenemos que poner también el foco sobre ellas.
Es por eso que el consejero de Salud, César Pascual, ha invitado a reflexionar si de verdad estamos protegiendo a quienes nos cuidan. Ha asegurado que debe ser una obligación tanto de la Administración como de toda la sociedad.
Quien crea que puede insultar o agredir a un profesional sanitario sin consecuencias, se equivoca. Cada agresión se investiga, cada agresión se tramita y cuando procede, se sanciona. Que frente a las agresiones la respuesta sea siempre la misma, tolerancia cero, sin disculpas. No podemos justificar el enfado en el retraso en la asistencia, en la espera larga. No se justifica de ninguna de las maneras.
Sobre las agresiones a profesionales sanitarios es importante destacar que la mayor parte las sufren mujeres, que representan cerca de un 80% de la plantilla de la sanidad pública cántabra. Y la previsión meteorológica para mañana viernes será tranquila por la mañana, pero con muchos cambios por la tarde. Se esperan cielos cubiertos por la mañana, sobre todo en la costa, pero ya entrada mediodía y horas de la tarde, y previsión de lluvia intensa hasta la madrugada, acompañada de aviso amarillo por fenómenos costeros, aunque como te digo, puede variar. Y con esto llegamos a las 8 de la tarde. Te quedas ahora escuchando la linterna de COPE de la mano de Ángel Expósito. Hasta mañana.